España. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Cronómetro para todos ustedes a través de ESPN Deportes, Cronómetro con José Ramón Fernández. También saludos a David Faitelson. Hablaremos de varias cosas interesantes, de los jugadores no convocados por Tata Martino, que ya no van a ser convocados seguramente, aunque insistimos e insistimos e insistimos. ¿Quién es mejor? ¿Si la zurda de Vela o la zurda del Chico de León? Oh, se me escapó su nombre. Como
Luis Montes.
Pero no los va a llamar, punto, ellos no quieren ir, se acabó. Pero seguimos insistiendo. Por Tata Martino. Le rompemos la cabeza. Y bueno, recogeremos algunas palabras muy buenas que dijo Lilini ayer sobre su trabajo en Pumas y otras cosas interesantes que habrá en el programa. David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto. Damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Hablaremos también, bueno, de esto no hablaremos, pero es interesante los momios de los apostadores, no en Las Vegas, bueno, también en Las Vegas, pero en México que hay suficientes casas de apuestas, con respecto a los grandes candidatos a ser campeón de los dos equipos que se meten a postemporada. El León tiene un 24% de probabilidades de acuerdo a los momios. Y luego, José Ramón, siguen Cruz Azul, América con 12% y Pumas con 11%. ¿Qué te parece?
Bueno, lo de León es normal. Normal que León esté a la cabeza en la tabla de apuestas porque terminó muy bien, sacó mucha ventaja, juega bien. Y después que América y Pumas están pegados, pues también porque hicieron una muy buena temporada, sobre todo Pumas, ya lo dijimos ayer con Lilini. El América está obligado a ser mejor, como tú dices, está obligado a ser campeona como de lugar. Uh-huh. Y Cruz Azul es un equipo que la gente sigue confiando en él, que tuvo una temporada de altibajos, pero está metido ahí. Los cuatro están metidos ahí.
Correcto.
No veo, bueno, un poco sorpresa. Más adelante no veo a Tigres, no veo a Monterrey, no veo a Chivas, no veo a ninguno de ellos.
Correcto. Un poco más adelante estará con nosotros aquí incorporándose a Cronómetro Hércules Gómez para platicar de temas muy interesantes del fútbol del área. De la CONCACAF, sobre todo de la rivalidad México-Estados Unidos. Bueno, arrancamos Cronómetro, primer tema en la mesa, y empezamos con el asunto de Carlos Vela y de Luis Montes. Aquí la pregunta es si Montes
¿Qué problema tienes con eso, José Ramón? Faites, ¿qué problema tienes?
No, yo no tengo ningún problema. Mi único problema, que no es problema, es que son dos futbolistas de una excelsa calidad que no quieren jugar con la selección de fútbol de su país.
Son dos futbolistas, como tú dices, de una excelsa calidad en el fútbol mexicano que no quieren jugar con su país, punto. Los dos juegan muy bien, los dos son zurdos, uno es más veterano, otro es más joven, ahí se va más o menos, Vela tendrá 30 años.
Sí, pero me llama la atención, José Ramón.
31, el otro tendrá 33. No han sido convocados, Vela fue convocado, ha ido con Martino, ha ido a gira, fue con Osorio, fue al Mundial de Brasil, no fue al Mundial de Rusia, sí, fue el Mundial de Rusia, ¿no? Sí,
no fue el Mundial de Brasil, Vela.
No fue el Mundial de Brasil, fue el Mundial de Rusia. Y Chico Montes, pues de repente le dijo no a Tata Martino. Así de fácil.
Sí.
Yo creo que cuando le dices no a un técnico, el técnico dice...
Mira, Vela tiene... Conocemos, bueno, más bien no conocemos totalmente la mentalidad de Vela, pero es
no,
una...
No, sí la, sí la conocemos, Faites, sí la conocemos.
Enmarañada, es una cabeza rara. Y sabemos no, vive, que es una forma vive, muy extraña su mundo. De ver el fútbol, de percibir la vida en el fútbol.
Él vive y su mundo. Y su mundo ahora, es el caso jugar de Luis fútbol Montes, cada semana y estar en casa.
El caso de Luis Montes, José Ramón, es que Montes fue realmente más abierto, más directo. Montes sí dijo que él fue con la selección y que no se sintió a gusto, que no lo trataron bien, que no le dieron la oportunidad de entrenar. Yo no sé si esto de alguna manera merezca una respuesta del Tata Martino, que lo más sencillo para el Tata es decir, no me gusta cómo juega Luis Montes.
Pues sí,
no
seguramente dirá eso el Tata Martino, habría que entrevistarlo ahora que regrese de su gira con esos países tan poderosos que va a enfrentar como Corea del Sur y Japón. Yo creo que el Tata Martino dirá, no me gusta el estilo de Montes o no encaja en mi estilo, le falta más dinamismo, es muy técnico, tiene mucha calidad. Es bajito, no sé, algo dirá el Tata Martino, porque además Martino no elude las preguntas, las contesta.
No, de acuerdo, suele tener una manera muy directa, muy clara.
Claro, y te va a contestar muy bien. Para a diferencia hablar. De Osorio, que le daba vuelta para acá, vuelta para allá, vuelta para acá, que es bien, bajito, que no es bajito.
No comparemos bueno. Una cosa con otra. Ahora,
Ambos son buenos técnicos.
El resultado y el destino de México en el Mundial de Qatar 2022 no sería diferente con Carlos Vela y con Luis Montes. ¿Aportarían talento? Sí.
Yo creo que
marcan diferencia en una selección mexicana de fútbol.
Yo creo que por el adjetivo que les pusiste al principio, la excelsa calidad que tienen, yo creo que marcarían diferencia y la final la jugarían con Brasil.
A ver, José Ramón, agrégale el tono irónico, por favor.
La excelsa.
El tono irónico, porque si no, hay mucha gente que te lo va a creer, ¿eh?
No,
hay mucha gente que te lo va a creer.
La jugaría.
Yo conozco compañeros nuestros de trabajo, colegas de trabajo que te lo van a creer.
La excelsa calidad que tienen estos dos chicos, Luis Montes y Vela, que no van a la selección, México subiría un porcentaje altísimo y jugaría la final con Brasil, con Argentina, con un equipo europeo, con cualquiera en Qatar, Qatar inclusive.
Hay que agregarle risas a esto. Bueno, vamos con el Piojo Herrera, José Ramón.
Bueno, te reíste tú, me imagino que te habrás
reído. Se merece un gracias, Piojo, dice Miguel Herrera. De inmediato, me aclararon.
Otra vez el Piojo.
No, Miguel. Si juegas bonito o no, está bien. Pero en la América hay que ganar títulos. Carlos Reynoso, uno de los padres del americanismo, uno de los grandes padres del americanismo, dice: a Miguel Herrera se le pide una forma de juego y de entender el americanismo. ¿Quién tiene la razón, José Ramón? ¿El Piojo o el maestro
Reynoso? Yo creo que es una polémica. Se ve que no hay partido, no tenemos mucho que hacer, ellos no tienen mucho que hacer tampoco. A mí no me gustó cómo le contestó el Piojo a Santos. Santos es un jugador que fue...
Envidioso, le dijo, envidioso.
Muy carismático en el América, muy buen jugador de fútbol. Hay quien piensa que Reynoso fue mejor. Bueno, Reynoso le contesta también al Piojo Herrera, sin que lo mencionara el Piojo, que le dan instrucciones de que tiene que ganar títulos, juegue como juegue. A mí no me gusta eso. El América debe jugar bien y ganar títulos. El jugar bien te acerca a los títulos. El jugar regular va trastabillando en el campeonato como le ha pasado
a... Bueno, entonces le das la razón a Reynoso, José Ramón.
Le doy la razón a Reynoso. Le doy la razón a Reynoso. No a los que manejan a la América le dicen: tú juega como quieras, bien o mal, pero títulos. No. Gana títulos. A mí me parece
que
América es una
no
orden.
Puede jugar como quiera. Una América orden, no puede jugar como sea con tal de ganar.
Muy,
no es el espíritu
estricta,
de la América.
Muy estricta. Queremos
no es el
queremos
espíritu
título.
De la América.
No queremos que juegues como juega España, o como juega Holanda, o como juega Italia, o como juega Francia, o como juega Brasil. No, queremos que juegues como el América, pero Megales ganes títulos.
Bueno, a ver, José Ramón, ya quítate el rollo de la ironía, José Ramón, ya van dos temas y con el mismo rollo.
Pues
irónico,
son irónicos, Faitelson, todo es ironía, en esa semana todo
no,
es ironía.
No, pero a ver, José Ramón, tienes que entender que el América es un equipo muy tradicional del fútbol mexicano y que sí.
Correcto,
tiene que tratar de jugar bien al fútbol. Tiene que
pues
tratar de seguir ciertos cánones.
Toda la temporada, Faitelson,
cierto
ya sin ironía,
estilo, cierta
nunca
forma.
Jugó bien al fútbol. En toda la temporada, en esta temporada,
quizá,
nunca jugó bien al fútbol.
A ver, José Ramón, quizá nunca. Esa sea una de las grandes diferencias entre Miguel Herrera y los entrenadores más importantes que ha tenido el América en su historia. Una diferencia con el América de Vieira, con el América de Roca, hasta con el América de Benhacker, el América de Mario Carrillo, el América de La Puente.
Si tuviera vida José Antonio Roca diría también lo mismo. La Puente...
Bueno, La Puente...
La Puente quizá lo fijaría un poco más a Herrera, pero Herrera sabe que tiene que ganar los títulos porque así se lo ha dicho el patrón.
Sí, pero tiene que ganarlos por la vía correcta, José.
Esas
Ramón.
Copas feas de lata.
El América
que
no es un equipo
en
que
fútbol.
Ensucie la cancha. El América es un equipo que enaltece la cancha.
¡Ah! Por Dios, Faitelson, con el fútbol, otra palabra sacaste de tu vocabulario, enaltece
Dios
la
mío,
cancha.
Ya.
¿Cómo? ¿Cuándo? En esa temporada nunca enalteció la cancha, ganó partidos.
Bueno.
El último partido en Juárez fue insultante.
Bueno, por eso le estamos dando la razón a Reynoso, por eso le damos la razón a Antonio Carlos Santos, a esa parte del americanismo que le pide a Herrera, le exige a Herrera que juegue mejor al fútbol. Y yo insisto, José Ramón.
Ahora, ¿qué
mientras
pasa?
Herrera tenga oposición,
yo
qué
te
bueno.
Pregunto. Yo te
tiene
pregunto.
Demasiados jilgueros Herrera a su alrededor. Qué bueno que
correcto, correcto.
Estoy diciendo, oye,
correcto.
Lo está haciendo mal. Tienes que
¿tiene
mejorar.
Jilgueros,
no nos
tiene
gusta.
Jilgueros y jilguerotes también. Pero,
tiene un canal de televisión. Tiene un canal de televisión
correcto.
A su servicio.
Y jilgueros, pero tiene jilguerotes por fuera. O otro
por
tipo
fuera
de
tiene
águilas.
muchos seguidores, Miguel Herrera. A ver, José Ramón, Andrés Nilini, ayer te buscó el técnico de Pumas.
Enaltece
te pregunto, ¿es el mejor
DT, América.
El mejor director técnico del Guardianes?
Ese es un verbo histórico. El fútbol del América enaltece. Ah. Bueno, ¿qué me decías de Lilini?
Que si es el mejor director técnico del Guardianes 2020, por encima de Miguel Herrera.
Ayer lo comentamos, otra vez Miguel Herrera, ayer lo comentábamos y no salió de mí, salió de Roberto Gómez Junco. Le dijo, en estas 17 fechas fuiste el mejor técnico del campeonato, por mucho. Lilini aceptó un reto valiente, como lo dijo él, a 2 días de que se había ido Mitchell, recompuso el equipo, aceptó a Iturbe, que es un jugador complicado y difícil, lo manifestó él ayer, fue muy claro. Muy claro, y además le ha dado vida a la cantera, está sacando jugadores de cantera constantemente, algunos cuajan, otros no cuajan, yo le pregunté mucho por Mozo, porque es un jugador que le veo grandes cualidades, pero él dice que es impetuoso, que puede ser jugador de selección y jugador de Europa, y bueno, me parece que el mérito se lo ganó Lilini y Pumas, sí, es el mejor técnico. El mejor
sí,
técnico.
Sí, totalmente, José Ramón, porque finalmente...
Ahora, no sabemos qué pasa en la liguilla.
No, estoy de acuerdo, pero independientemente de lo que pase en la liguilla, para mí es el entrenador de la temporada, sin duda alguna.
Bueno.
Es decir, tú tienes que catalogar a un técnico que hace... ¿Qué es lo que logra con el material que tiene? Y realmente...
Yo creo, Faitelson, si me permites, que ahora sí va el verbo que tú usaste. Enalteció el puesto de director técnico.
Sí, digamos que, ¿sí? A ver, José Ramón, el mismo Lilini ayer decía...
Porque a Lilini le llaman 2 días antes y le dicen, te encargas del equipo mayor. No, son 2-3 fechas, te encargas del equipo mayor.
Sí.
Y la palabra que se cae, que se murió de risa Lilini, se cae, ¿cuándo se cae? ¿Cuándo se va a caer? Tiene que caer, alguna vez tiene que caer. Nunca se cayó, se terminó en segundo lugar.
No, de acuerdo. Ahora, José Ramón, él mismo aceptaba ayer que Pumas no ha jugado totalmente como él quiere que juegue, pero que han sacado resultados importantes.
Ningún
que Pumas
equipo...
no es un equipo de tener la pelota, que Pumas es un equipo más vertical. Que Pumas es un equipo que depende de un portero como Talavera y depende de 2 jugadores, 2 delanteros como Carlos González y Dineno, que son realmente muy buenos futbolistas, determinantes.
Un equipo no puede tener nada más a 3 jugadores.
No, pero tiene algo más.
Los jugadores dependen de un sistema.
Tiene algo más.
Que incorpora muy bien a sus laterales para buscar centros o los mediocampistas que entran por el centro.
Este equipo, José Ramón, más allá de que le puede faltar talento en algunas líneas, le sobra el espíritu universitario. Hay que ver cómo jugó el partido último del torneo. Perdía con Cruz Azul, faltaban unos cuantos minutos. Y Pumas sacó la mística que tiene que tener, que se le exige que venga siempre incluido para darle la vuelta al partido.
Bueno, qué bueno que dijiste mística y no ADN, que es la palabra típica,
letras
que utilizas.
Ramón, el América enaltece la cancha y Pumas le pone mística al campo de juego. Maravilloso, José Ramón. Vamos con España.
Yo creo que le pone mística, entrega, esfuerzo, lucha, muchas cosas.
A ver, José Ramón, bueno. España y Holanda empatan hoy goles de Canales y de Van de Beek. Una alineaciones de ambos plagadas de jugadores, vamos a llamarle
nuevos
suplentes,
nuevos.
Más en España que en Países Bajos, ¿no?
Sí, España probó porque al lesionarse Ansu Fati, que estaba apoderándose de un puesto titular y que estaba haciendo la gran revelación de la selección española de Luis Enrique, le falta gol a España y entonces trajo a Morata, que atraviesa un gran momento con la Juventus, puso a Traoré en el segundo tiempo, que jugó poco, y Canales, que juega en el Betis, que es un jugador muy fino, muy elegante, puso a Asensio, regresó a Asensio un año después de estar en la selección nacional.
Mira, regresó.
En Rusia, regresó con una lesión que tuvo gravísima.
Bueno, no estaba, para empezar, José, no estaba Sergio Ramos. Una selección de España
entró,
sin Sergio Ramos
al final,
ya es diferente.
Entró al final para contabilizar los partidos, pero son partidos de preparación. España va a jugar la próxima semana 2 partidos claves. Va a jugar contra Suiza en Berna, o en Zurich, y va a jugar contra Alemania en España. Si España saca 3-4 puntos de ahí, es líder del grupo y califica a las finales de las Naciones de la Liga de Naciones Unidas. De la Liga
a ver,
de Naciones
José Ramón, pero
europeas.
Hablemos de los jugadores jóvenes de ambos equipos. Estamos comparando a España con Holanda. Este chico Van de Beek, el que juega del Manchester United, que marca el gol.
Sí.
Bueno, Luke de Jong, que
Memphis Depay, Luke de Jong ya no es tan joven, tiene 31 años.
Ya no es tan joven. Wijnaldum, que tampoco es tan joven que digamos.
Wijnaldum tampoco es muy joven.
Vergis sí es joven, este chico...
Holanda tiene un problema muy serio en su defensa. Ha perdido a Van Dijk por un buen tiempo, por lo menos por 6 meses. Está lesionado el central de Liverpool, que es un líder de la selección holandesa. No ha jugado últimamente Silicen, el portero que era titular, que es portero del Valencia también. Pero yo creo que ambos equipos tienen jugadores jóvenes. Me parece que tiene mejor cantera, no excelsa, pero mejor cantera España, y que Luis Enrique está buscando el gol. Perdió a Ansu Fati y por eso trajo a Morata y trajo
ahora,
a Asensio.
Yo me los imagino a los dos en por lo menos en cuartos de final de Qatar 2022, sin duda alguna. Vamos a una pausa,
sí,
José Ramón.
Son equipos que están bien clasificados.
Hércules Gómez estará con nosotros en cronómetro. Dice Hércules que la selección de Estados Unidos puede ser campeona del mundo en el 2026. Yo, la verdad, me da risa lo que dice Hércules. Bueno, 5 minutos con Hércules Gómez. Nos da mucho gusto recibir a Hércules Gómez. Gran amigo, en ese orden, ¿eh? Amigo, compañero, colega. En ese orden vamos con Hércules Gómez. Y bueno.
Bueno, pues entonces voy también. Amigo, compañero, colega.
El jugador estadounidense del Barcelona dice: tenemos más oportunidades de ser campeones del mundo en 2026 que en 2022. No, pues sí. Obviamente.
Lógico, lógico.
El descubrimiento, ¿no? De el señor Serginho Dest.
No, pero.
En 2026 van a ser equipo de casa.
Perdón, que hable Hércules. No está lejos.
Bueno,
no está
la pregunta
lejos,
para Hércules, José Ramón, Hércules. Será ¿quién será campeón del mundo primero? ¿México o Estados Unidos?
Esa es la pregunta, no como dice el contexto que yo digo que va a ser campeón del mundo la selección de Estados Unidos. Antes, no, me voy con la selección de Estados Unidos. Veo más proyecto, veo más oportunidad para los jóvenes en crecer, a ser exportados al viejo continente. Mañana va a jugar la selección de Estados Unidos contra Gales. De estos 24 jugadores, 19 tienen posibilidades de jugar en Tokio con la sub-23 en lo que viene siendo las Olimpiadas. Jugadores que juegan en Dortmund, 17 años, Gio Reyna, Barcelona, Dest, Chelsea, Pulisic, el Manchester City, Zach Steffen, Juventus, Weston McKennie, Tyler Adams, Leipzig. Veo mucho más proyección y futuro en lo que es la selección de Estados Unidos. Giannis Musa, acuérdense de este nombre, provocó el penal contra Sergio Ramos, juega con Valencia, un chavo de 17 años, también está en el campamento de Estados Unidos, un jugador que puede jugar Estados Unidos, Inglaterra.
O sea, Hércules, Italia. ¿Tú me estás afirmando que Estados Unidos va a llegar a semifinales en el 2026?
Yo creo que es la meta. Yo creo que debe ser la meta de quien sea el DT, Greg Berhalter o el quien sea, y estos jugadores. Está en su propio jardín. Si hay un momento en su historia donde realmente pueden hacer o llegar lejos en un torneo que sea un mundial, es este torneo. Los jugadores van a estar en su prime.
Hércules.
En su casa.
Y no los vi en el mundial de 2018. ¿Dónde estaba Estados Unidos?
¿Pero de
no
qué quieres hablar?
No calificó, Fighters.
¿Qué quieres hablar? ¿Quieres
no
hablar del mundial de 2018?
Déjalo a Hércules.
No lo vi en el mundial de 2018.
Déjalo a Hércules que hable hacia adelante.
¿No
están hablando
un
de 2026.
Para echarnos la mano? Como Estados Unidos le hizo a México. Con 12 puntos no llegó al Mundial. México llegó al Mundial con 11.
Oye, pero si quedó eliminado.
Oye,
en
Hércules,
la mediocridad de la CONCACAF.
Si Faiteson me permite preguntarte algo, te lo preguntaré.
Por favor, señor.
Esos jugadores que tú nombraste y que están jugando en clubes europeos, casi la mayoría juegan de titulares, quitando al chico jovencito último que juega en el fútbol español, en el Valencia, me parece que son jugadores encabezados por Pulisic, con una gran calidad.
Sí.
Yo creo que a Estados Unidos, para el Mundial de 2026, le falta un técnico de mayor performance, de mayor calidad, de mayor envergadura, de mayor importancia.
Puede ser. Sí, estoy contigo.
Como quién, Hércules, como quién te gustaría para Estados Unidos.
A mí me encanta Jesse Marsh, que está en Salzburgo. Red Bull Salzburgo era auxiliar de Red Bull Leipzig, está haciendo las cosas bastante bien. Es
no, José Ramón quiere un peso completo, Hércules. Quiere un peso
Perdóname. Ramón. Lo que tú consideras un peso completo que está en Liga MX, yo considero uno que juega en la Champions League, que dirige en la Champions League. Hay niveles, David. Creo que de repente le faltas mucho respeto al que hace su trabajo en el viejo continente.
No, está bien, no, yo no le falté al respeto. José Ramón fue el que pidió un personaje de mayor renombre para la selección de Estados Unidos. Yo creo que...
Nombres nunca le va a faltar, porque tiene la capacidad económica. Eso
no, de acuerdo, claro. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, y aprobó y que con Klinsmann, que quieran, no le fue bien con Klinsmann. A pesar de la continuidad que recibió Alemán, no le fue bien con Klinsmann.
Hércules, bueno, imagínate que le hicieran una oferta, vamos a soñar Hércules, que le hicieran una oferta a Jürgen Klopp, y Klopp dijera, ¿por qué no? Me gustaría entrenar a Estados Unidos en el Mundial de Fútbol de Estados Unidos.
Es una proyección, es un proyecto muy interesante, José Ramón. Tienes jugadores jóvenes que están en grandes equipos, a buena edad, hay dinero, hay las ganas de aprender que veo en este lado que no veo en muchos otros lados. No hay presión. Creo que es un proyecto bastante atractivo.
O sea, para ti, Hércules...
Estás en tu casa.
A ver, Hércules, pero los dos van a estar como locales en 2026. ¿Estamos de acuerdo? Tanto México como Estados Unidos.
Te pregunto algo. Dime jugadores que no sean JJ Macías, que son jugadores del futuro de México. ¿Dónde ves el futuro de México?
Bueno, jugadores como JJ Macías. Córdoba, el jugador del América. Que es
está en Liga MX a lo que voy. Ariel 22 Andrada, años Sebastián Córdoba.
Hércules, que al jugador mexicano le cuesta más trabajo irse a Europa. Y hay otra cosa importante.
Y lo defiendo a muerte. Ustedes, que tienen trabas
ustedes,
con las directivas mexicanas.
La US Soccer tiene el contrato de la selección mexicana y la hace jugar en Estados Unidos en lugar de jugar en Europa. Y... además, la MLS...
Pero eso es por dinero, Fight. Eso
la Liga MX, eso es por dinero. Europa, ahí está el caso de Pizarro.
Ok, me das la razón. Me das la razón, David. A eso voy. Me estás dando toda la razón del mundo. Yo veo más proyecto con la selección de Estados Unidos.
Bueno, a Carlos Vela, con pasaportes comunitarios,
que se van a los 15 años de Estados Unidos a los equipos más grandes
del
mundo.
No, ya no fightes, ya no te hagas ilusiones.
No, él podría seguir jugando en Europa.
Vela no va a regresar a Europa.
Por el dinero que le pagan, podría jugar en Europa. Ya nos vamos.
Ya no va a regresar.
Saludos, Hércules. Mándale un abrazo a Mauricio Pedrosa.
Saludos, Hércules. Un abrazo a los dos, siempre un gusto.
Tienes razón, Hércules, en lo que dices.
Gracias, José Ramón.
No tiene razón Hércules en lo que dices, pero bueno, está bien. La Chofis y Córdoba.
Yo digo sí, Faitelson dice no. Yo digo no, Faitelson dice sí.
Muy temprano, todo a su tiempo, pero la Chofis López, Javier Eduardo López, que ha sido colocado como transferible por las Chivas Rayadas del Guadalajara por temas de indisciplina. Podemos pensar, José Ramón, que entraría en un retiro prematuro. Según tengo entendido, habría tres equipos que levantan la mano para buscarlo. ¿Cómo lo ves?
No, tiene 26 años, no se puede retirar a los 26 años sin mostrar nada. Ha mostrado algunos destellos, algunos lo inflaron demasiado, no quiero decir nombres, pero algunos los tengo enfrente. Pero yo creo que la Chofis López, por lo que significa, no sería raro que terminara en el Mazatlán. Tomás Boy siempre habló muy bien de la Chofis, inclusive dijo cuando dirigía a las Chivas, es mejor la Chofis que Pizarro. Sí, ¿así? ¿Te acuerdas?
Sí, de acuerdo. Ahora, José Ramón, según me enteraba hoy, Tomás Boy no tiene asegurada su continuidad en el Mazatlán FC.
Ah, bueno.
Él quiere.
Entonces, ¿cómo firmó?
Por
tres partidos.
Nada más por el final de la temporada. Los directivos. Obviamente quieren que él continúe, pero él quiere un paquete de futbolistas como refuerzos para el próximo torneo, y ello va a depender de su continuidad o no, de su permanencia en el Mazatlán. Creo
pero
que
tú sabes,
está la Chofis López.
Tú sabes de quién es amigo Tomás Boy, o cercano, el dueño del Mazatlán, el dueño de todo Grupo Azteca. O Grupo Salinas, ¿cómo se llama?
De acuerdo.
El Carlos Salinas es el dueño. Diego,
pero Tomás Boy tiene ahora el equipo.
Tiene buena relación.
Ya el grupo aquel que conocíamos de Álvaro Dávila, obviamente, de el señor Guzmán, ha desaparecido por completo. Hay jóvenes ejecutivos manejando directamente al equipo por parte de Benjamín, que es el hijo del señor Salinas Pliego, que es el director general de TV Azteca. Es el hombre que él ha colocado gente de su edad para manejar el fútbol en la televisora. Y con eso.
Pues lo manejaron muy bien, ¿eh? La gente de su edad lo manejó muy bien, brillantemente,
bueno,
diría yo.
Bueno, está bien, José Ramón. Yo creo que el cambio hay que darlo. Claro, tú lo has dicho perfectamente bien. La recomendación de traer a Tomás Boy fue directamente del señor Ricardo Salinas Pliego. Pues les dijo: a ver, pongan a Tomás y que Tomás les enseñe a esos jóvenes cómo se administra y cómo se trabaja un equipo de fútbol. Bueno, hablemos de Córdoba, José Ramón, el jugador de la América, la joya de la América, una de las joyas a futuro. Ahora decía Hércules que no tenemos joyas, aquí está una joya. Europa va a llegar cuando tenga que llegar, y si no llega, ni modo, dice Córdoba. No estoy impresionado por eso.
Bueno, Córdoba para mí es de los mexicanos jóvenes, 23 años tiene Córdoba, de lo mejor que hay en el mercado. Es un jugador fundamental en la América, juega muy bien al fútbol, maneja las dos piernas, mejor la izquierda que la derecha, tiene habilidad para enfrentar el hombre
a
hombre.
¿Así lo ves en Europa, José Ramón?
Filtra muy bien los pases. Yo no es que lo vea en Europa, pero puede llegar a Europa si la América se lo propone y lo vende. Dado cuando la América tenga una oferta de cualquier equipo europeo, sí, de cierta relevancia, que podrían ser los equipos que el Ajax, el PSV, el Betis, los equipos a los que están llegando los jugadores mexicanos, podría venderlo, opcionarlo a un equipo de estos para ver cómo se mueve Córdoba.
Ahora, pero América tiene, tiene talento, José Ramón. Incluso se le critica que vendió muy temprano a Lainez, pero lo vendió en una gran... Lo que pagó el Betis por Lainez lo tienes que vender. El problema es que vuelvan a pagar esas cantidades por un jugador mexicano.
No.
Ahí está el problema.
El problema es que Lainez desengañó a todos. Dijeron, ¿cuánto pagaste?
No.
16 millones de euros. ¿Cómo? ¿Por Lainez?
Bueno, problema del Betis, José Ramón.
Qué bruto eres.
Problema del Betis. Bueno, hablemos de Toni Kroos, José Ramón. Los jugadores se quejan y la pregunta es si es con razón, dice Cruyff. Toni Kroos. Dice la UEFA.
Johan Cruyff ya murió. Títeres.
¿Perdón?
Te entendí Cruyff, pero es Toni Kroos.
No, Toni Kroos, correcto. Somos títeres de la FIFA y de la UEFA. Inventan competiciones por dinero a costa de exprimir a los jugadores.
Tiene razón. Por eso jugadores como Toni Kroos tienen que ser muy bien utilizados por los técnicos. Zidane le da mucho juego a Toni Kroos, pero al mismo tiempo a veces lo siente en la banca y dice, bueno, ¿por qué no jugó Toni Kroos, que era clave en este partido? Pues no, porque tienen que darle descanso. Son jugadores que ya están arriba de los 30 años, tienen muchos partidos encima, sus piernas empiezan a cansarse, se cansan, viajes, juego, viajes, concentraciones, viajes, juegos, entrenamiento. Es la vida del futbolista actual. Y más ahora que está cargadísimo este año que viene, 2021, de partidos. La Copa la eliminatoria de la Copa Europea, la Liga de las Naciones, la Champions, las ligas. ¡Uf!
No, de acuerdo. Ahora
más,
también tienen que entender.
Los sudamericanos, los sudamericanos.
Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo
para
contigo.
La eliminatoria de Conmebol,
Estoy de acuerdo con lo que dice Toni Kroos. Es un calendario. De por sí el calendario estaba realmente saturado. Y hoy en día todavía está más saturado por los temas del COVID y la pandemia que hay en el mundo. Y la industria tiene urgencia de sacar partidos adelante. Y los jugadores están en medio de esa tormenta.
Por eso, yo sé que te va a enojar lo que te voy a decir. Por eso insisten en el G14. Insisten en que se eliminen en partidos importantes de Europa 14 grandes equipos. Que los demás jueguen en otra liga, en una liga un escalón abajo.
Bueno, pero eso es muy discriminatorio, José Ramón. Totalmente
correcto,
discriminatorio.
Pero bueno. Lo que ellos quieren para aligerar las piernas,
ahora,
las estrellas.
Ya hace muchos años antes de la pandemia que vengo escuchando lo del famoso G14, lo del famoso...
Bueno, lo tiene preparado, lo tiene preparado
Europa,
la
¿no?
UEFA.
Pero es una manera,
no sabe cómo
es quitarse una manera de
encima.
Decir, los ricos juegan no con
sabe,
los ricos y punto. Los ricos
no sabe cómo quitarse de encima
solos,
la UEFA.
Y los demás se pueden ir al carajo, perdón, se pueden ir
pues
a donde
está.
Quieran.
Ahí está el Bayern Múnich encabezando la línea, ¿eh? Ahí está el Bayern Múnich.
Bueno, yo creo que es un tema que hay que analizar a fondo. Messi, Cristiano.
Bueno.
Y los rumores. Es demasiado temprano para los rumores, pero bueno, vamos a meternos en ello. Bueno, rumores. Estamos en, bueno, mediados de octubre, ya es tiempo de rumores. Siempre es tiempo de rumores. Y más cuando se trata de los dos mejores futbolistas de la época y dos de los mejores de todos los tiempos. Empezamos con el de Cristiano Ronaldo. El periódico The Sun en Inglaterra dice que sería el momento de regresar al Manchester United. ¿Lo ves así, José Ramón? A punto de cumplir 35 años de edad. Se está terminando la aventura de Cristiano
en la Juventus. En enero. Lo que pasa es que la Juventus ha alegado que gana mucho dinero y que le pesa mucho pagarle a Cristiano Ronaldo lo que gana. La Juventus es un equipo competitivo de la Liga Italiana, pero no son equipos tan ricos como pueden ser los ingleses. La Juventus dice que lo que le paga a Cristiano le le pesa mucho la nómina de la Juventus, que con lo que gana Cristiano podría tener tres jugadores de otro estilo. Y el Manchester United, yo creo que sería el cierre maravilloso de Cristiano, regresar al equipo que lo lanzó en Europa, que fue el Manchester United. El que lo hizo triunfador fue el Madrid, y la Juventus aprovechó la parte final.
Sí, de acuerdo. Y yo creo que podría ser un cierre muy interesante para su carrera. Solamente Cristiano sabrá hasta dónde puede dar. Pero claro, tengo que entender una cosa. Salvo que te llames Zlatan Ibrahimovic, esta clase de equipos, y hablo de equipos clase A, Ibrahimovic en este momento, pues no está en un equipo clase A. Yo no considero al Milan un equipo clase A.
El Milan es un equipo clase A.
Pero últimamente sí, José Ramón no ha jugado en esa liga, ¿eh?
Últimamente no, pero últimamente los
está
dos
bien, está bien.
De Milán.
Está bien.
El Internacional y el Milan han subido de categoría.
Zlatan es una excepción, pero tú sabes muy bien, José Ramón, que en esos niveles de juego los años cuentan más. Es decir, te retiran antes que a otros futbolistas. Entonces habría que ver hasta dónde llega Cristiano.
A lo mejor el Manchester lo quiere para hacerle un gran homenaje durante un año entero. Punto.
Bueno, está bien.
Y Cristiano está dispuesto.
El Manchester no está para homenajes, ¿eh? Está para ganar con lo que gasta en el fútbol el Manchester United y con lo que ha obtenido últimamente. Está para dar resultados el Manchester.
No siempre el que gasta, no siempre el que gasta más.
El Manchester United se dedica a hacer homenajes.
No siempre el que gasta más es el que gana, Faitelson. Métetelo en la cabeza, por favor.
Está bien, me lo meto en la cabeza. A ver, José Don.
Enaltece la Liga Mexicana, métetelo en la cabeza.
De Messi se habla que estaría mejor, bueno, se habla del Paris Saint-Germain otra vez, José Rabón.
No, ¿qué va a ser? Pobre Messi.
¿En el Barça?
No, ¿qué va a ser en el PSG? ¿Qué va a ser?
Disfrutar París, José Rabón, con un gran sueldo.
Que disfrute Barcelona con un gran sueldo. ¿Sabes cuánto gana
Messi?
Es
más bonita París que Barcelona, José Rabón.
Bueno, eso dices tú. París no tiene mar, Barcelona tiene el Mediterráneo maravilloso. Pero bueno
pero la ciudad es diferente. José Rabón.
Ya, es diferente. El río Sena no es el mar, es un río. Messi se va a quedar en el Barcelona y va a terminar su carrera en el Barcelona. Hay gente desesperada, entre ellos tú, por sacar a Messi del Barcelona a como de lugar.
No, yo no estoy desesperado.
Jugador,
como
el
propio
jugador
Messi es el que parece
durar,
desesperado. Yo no.
No, si gana 25 millones de euros anuales,
pero,
Messi.
Messi. Habrá que ver.
25, que ver, o sea, cuenta, ¿cuántas casas te podrías comprar en Tijuana? Todo el fraccionamiento.
Sí,
todo el fraccionamiento. Con todo el campo de golf.
Ahora que esté buscando la casa, te voy a llamar para que me des tu asesoría inmobiliaria.
Yo te digo.
Ahora, José Ramón.
Te digo dónde.
Aquí el tema es que, vamos, yo creo que va a depender mucho de los resultados actuales de este Barcelona. Porque Messi ha dicho que él no quiere otro fracaso. Como el que significó el año pasado no ganar nada.
Por eso responde Koeman, que más adelante lo veremos, que está buscando un central y un centro delantero. Punto.
Sí,
nada más.
De acuerdo. Bueno, regresamos, vamos a la pausa, José Ramón. Regresamos con de nuevo la polémica de LeBron James. De LeBron James hablaremos y de Michael Jordan.
Polémica.
De los mejores
polémica.
De la
no hay polémica.
José Ramón dice que no hay polémica.
No hay polémica.
Sí hay polémica. Bueno, José Ramón, ¿te parece bien si mandamos un saludo a los veteranos de guerra? Que hay muchos hispanos. Hoy es el Día de los Veteranos aquí en Estados Unidos.
Un saludo. Lucharon por su patria.
Ahí están, sobre todo San Diego, que es una base militar, naval, muy importante en Estados Unidos.
Lucharon por su patria y murieron por su patria muchos.
De acuerdo. Bueno, José Ramón, hablando de veteranos, hablemos de LeBron James y de Michael Jordan. Dice Alex Caruso, jugador de los Lakers, crecí pensando que Michael Jordan era el mejor hasta que vi a LeBron James. ¿Qué te parece, José Ramón?
Bueno, es su compañero de equipo, tiene que decirlo para que LeBron se acuerde de Caruso y le diga, ven Caruso, levántate y métela. Yo no haría comparaciones entre LeBron James y Michael Jordan. Para mí, Jordan fue superior en todos los aspectos. En todos los aspectos, un jugador fino, elegante, formidable en la duela, encestador puro, ganador absoluto. El básquetbol dio un giro antes y después de Michael Jordan. Y después viene LeBron James, que es un jugador diferente a Jordan. Potente, musculoso, que encesta con brutalidad en la canasta. Y Caruso, pues es el que le apoya. Caruso le da algunos pases. Pero no, no, no hay comparación entre LeBron y Jordan, Faitelson. No hay comparación. Es cosa,
si quieres comparar, bueno, los números dicen... A ver, los números dicen otra cosa. Los números indican que hay una comparación. Lo está diciendo un jugador, compañero de LeBron James. Yo lo que sí creo, José Ramón, es que sí entra en la conversación. No estamos metiendo nada de manera apretada. Así como entra Messi compararlo con Pelé, o Maradona con Pelé y con Messi, o Cruyff con esos tres futbolistas, también entra.
No, y Cristiano también entra. LeBron, Cristiano también entra.
Cristiano, si también quieres. Pero no seas tajante. Yo entiendo que vivimos tú y yo de la, no, de la generación de Michael Jordan, que fue...
No, no vivimos. También hemos vivido a LeBron James, lo hemos visto. Hemos visto jugar a LeBron también, James muchísimo, bueno, en diferentes equipos.
De acuerdo.
Y lo ha hecho muy bien. LeBron James es
pero diferente. Pero yo creo, José Ramón, que hay diferentes formas...
Es más
formas.
Individualista LeBron James.
Bueno,
creo, José, que era Michael Jordan. Michael Jordan jugaba mucho para
el equipo. Alcanzar la gloria.
Jugaba
no hay
mucho
una sola
equipo.
Fórmula para hacerlo, hay otras maneras de hacerlo. Y LeBron se
no, lo que pasa
al nivel
es que
de Jordan
quieres,
a su manera.
Tú quieres salir con la tuya, que LeBron James.
Bueno, ¿no? Está bien.
Jordan fue superior a LeBron James.
Bueno, eso dice José Ramón Jordan, Fernández, pero no eres el dios del básquetbol para decirlo.
Enalteció el básquetbol. Enalteció el básquetbol Jordan. LeBron,
bueno, a ver, José Ramón.
Es
leyendas.
Diferente.
Dos porteros que ingresaron ayer al Salón de la Fama del fútbol internacional en Pachuca. Osvaldo Sánchez o Pablo Larios, ¿cuál de los dos era mejor, José Ramón? También pregunta complicada, ¿eh?
Osvaldo Sánchez, mucho más completo Osvaldo Sánchez que Pablo Larios. Pablo Larios era buen portero, era espectacular en sus salidas, pero igual salía y perdía la pelota y era gol. Osvaldo era más seguro, más portero, no salía tanto.
Más líder, ¿no?
Más líder, bueno, el liderazgo lo puede tener Osvaldo, lo puede tener otro jugador. En esa selección donde estaba Osvaldo no era el líder. Pero,
no, pero
Osvaldo era un jugador más completo que Pablo Larios, mucho más completo. En paz
sí,
descanse.
A mí me parece que Larios era espectacular, ¿no? Hay que ver qué tanto le afectó a Larios en su trayectoria también la displicencia que tenía en su vida, en su vida privada.
Eso,
¿no?
eso fue en la parte final,
De acuerdo,
pero
de acuerdo.
El Larios salía maravillosamente del área y se lanzaba por la pelota de forma... Audaz.
No, y José Ramón.
Igual la perdía en el aire y la sí. dejaba en el suelo y venía el gol.
Pero, por ejemplo, Osvaldo vivió la transición. La transición
portero,
del portero que tenía que ser
más seguro.
Más jugador.
Más seguro.
Que tenía que jugar más con los pies. Y creo que Osvaldo se adaptó muy bien a esa época, ¿no?
Mejor que esos dos, los que están hoy.
Puede ser. Osvaldo está al nivel de los mejores.
Talavera,
bueno, José Ramón, nos dejamos con Koeman y Suárez. ¿Se equivocó el Barcelona en desprenderse del uruguayo?
¿A qué le tiras cuando sueñas? ¿Se equivocó Koeman? ¿Se equivocó con qué?
Bueno, regresamos, José Ramón. A ver, vamos a revisar el buzón de cronómetro. Y la pregunta es si se equivocó Koeman y el Barcelona al haberse desprendido de Luis Suárez. Aquí está Juan de las Nieves, pregunta lo siguiente: ¿por qué se queja tanto Koeman de la baja calidad de jugadores que tiene en el plantel cuando él fue el que dejó ir a Luis Suárez, que está teniendo un temporadón?
El joven está equivocado. Koeman nunca se ha quejado de la baja calidad de sus jugadores. No hay baja calidad. Messi no tiene baja calidad, Griezmann no tiene baja calidad.
José Ramón, está diciendo que Dembélé va a salir a comprar en enero.
Dembélé ha recuperado calidad, va a intentar buscar un centro delantero y se ha fijado en Memphis Depay, el centro delantero de la selección holandesa.
¿Pero tú crees,
quiere un central,
que no,
quiere un central
no
que es el Manchester City, que se llama Eric García?
Prudente y acertado, José Ramón, extender un poco más en lo que conseguía ese centro delantero, extender un poco más la carrera de Suárez en el Barcelona, un poquito más.
No, se nota que tú no has gestionado un equipo de fútbol administrativamente. La
no,
masa
no,
salarial
no.
de Barcelona era altísima.
Está bien, José Ramón, está bien, pero incluso Suárez había admitido la posibilidad de ser suplente o pelear por un puesto. Bueno, regresamos
pero
para hablar
de... ¿Tú tendrías
a Suárez
Montes de suplente?
Y de Vela. La hora cero. Y esto sirve para reflexionar un poco sobre dos futbolistas mexicanos que tienen talento. Y yo creo que la selección mexicana de fútbol y el fútbol mexicano no le sobra talento, pero... ¿Por qué o cómo entender por qué Carlos Vela y por qué Luis Montes no quieren ir con la selección mexicana de fútbol? Ya hemos hurgado en la mente de Carlos Vela y es muy complicado. Él, en su mejor momento futbolístico, con la edad apropiada, renunció a ir a un mundial en Brasil. ¿Sabe lo que significa para un jugador decirle no a un mundial en Brasil? Y el caso de Luis Montes, él explica que fue con la selección y sintió, no se sintió arropado, no se sintió apoyado, no tuvo las oportunidades. Es lo que él dice en un entrenamiento, que perdía ritmo competitivo y que decide darle la espalda a la selección mexicana de fútbol. Yo creo que es una realidad. Hay un desperdicio de talento. La selección mexicana de fútbol pierde el talento de Montes y de Vela, pero también ellos pierden. Y al final creo que ellos pierden todavía más al decirle no a la selección mexicana de fútbol que lo que la selección pierde con Montes y con Vela. A México no le va a cambiar mucho el destino, el resultado en el Mundial sin Montes y sin Vela. Y a Vela y a Montes sí que les podría afectar no tener los reflectores que puede originar, que puede provocar una selección mexicana de fútbol. José Ramón, ¿qué opinas?
Bueno, Vela sin jugar en la selección mexicana tiene los reflectores puestos en él, por supuesto. Y Montes fue el mejor jugador de esta liga.
Sí, bueno, pero José Ramón, pero
tú profesional del fútbol mexicano.
Cuando llega
el 2000. En el Mundial de Fútbol, en un Mundial de Fútbol, ni Vela ni Montes van a destacar como destacan en sus equipos, por supuesto.
Está bien, José Ramón, pero tú te imaginas el Mundial de Qatar. Para Vela y para Montes es una oportunidad para poder codearse con la crema innata del fútbol, con lo más.
Bueno, entonces que se pongan un bronceado, que vayan a Qatar, que los toquen cuando pasen por ahí.
Está bien, José Ramón, está bien. Sí. Bueno, yo creo que es un desperdicio.
Se han dicho que no van.
No, y a nadie se le puede obligar,
Respetemos el punto de vista de ellos.
Y que quede muy claro, José Ramón, no se trata de una obligación, no es ir a la guerra, ni tampoco es una cuestión nacionalista, patriotera, no. Bueno, es un equipo de fútbol.
Si ellos dicen no, es por algo. Vela tiene su vida hecha, y Montes dijo, me hacen a un lado, ¿para qué voy?
Bueno, pero uno pensaría que cuando te seleccionan para jugar, para representar al fútbol de tu país, pues es un orgullo y una satisfacción que
ya
obviamente te
enaltece
tu carrera como futbolista.
Ya lo representaron la selección mexicana. Vela lo representó en el Mundial. Vela lo representó en eventos importantes. No pueden estar en todos los eventos, pero bueno.
A ver, José Ramón, dando alta Maradona en una clínica hospitalaria en Olivos.
Qué bueno que salió bien de la clínica Olivos, Diego Armando Maradona. Me parece muy bien. Tiene 61 años. Está bien, qué bueno.
Maradona vivió el peor momento de su vida. Es un milagro que se haya detectado este accidente que podría haberle costado la vida. Está
seguramente
completo.
Bueno. Seguramente un coágulo en el
cerebro. ¿Cuántas veces? Yo me pregunto.
Un derrame cerebral.
¿Cuántas veces ha burlado a la muerte ya Diego Armando Maradona a su joven edad todavía?
Pero quizá esta haya sido la más seria. Quizá haya sido
la Comisión Atlética de California abrió una investigación en contra de Alexandre Flores, el peleador que fue noqueado por Luis Ortiz, el cubano, en menos de 45 segundos de la noche del sábado. El peleador Flores tendrá que comparecer ante la comisión para explicar la inusual naturaleza de cómo terminó la pelea.
Bueno, es la mafia del boxeo. Yo creo que era lo apoderaba Kawashi, ¿no?
Dice, se me durmieron las piernas, dice el boxeador.
Bueno, me durmieron las piernas.
Se me durmieron las piernas,
gancho,
ya sabes.
Un gancho al hígado y se durmieron las
un
piernas.
Un gancho al hígado. Bueno, José Ramón, cuéntame de Lewandowski. ¿Le van a dar el balón de oro? ¿No hay balón de oro para Lewandowski después de la gran temporada del delantero polaco?
Bueno, o sea, hacemos una cooperacha y le mandamos un balón de oro. Hicieron esto de Lego.
El balón de oro de Lego.
Me parece que Lewandowski se merecía el balón de oro por lo que hizo. 46 goles en la temporada. No los hizo nadie más que Lewandowski.
Ahora, yo decía
tuvo la mala fortuna de que no hubo gala, no hubo nada.
José Ramón, vuelvo a poner lo mismo. Los últimos balones de oro han sido monopolizados por futbolistas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Y Lewandowski está lejos de ellos.
Sí, Lewandowski come en una mesa aparte.
Correcto. Entonces, el balón de oro Lego es el que le corresponde a él. ¿Estamos de acuerdo?
¿El balón de Lego? No. Lewandowski no es. Primero es polaco, es un jugador que en la selección de Polonia no es la superestrella. Es superestrella en el Bayern Múnich. Pero es un muy buen jugador, es un gran goleador.
No, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que cuando vienes de una época donde se le compara con Messi y se le compara con Cristiano, entonces
mucho
obviamente.
Comparando a cualquier jugador que salga con Messi y con Cristiano.
De acuerdo. Mucho tiempo. Bueno, mañana estará con nosotros Juan Ignacio Dineno, mañana estará con nosotros el delantero de Pumas para platicar.
Pregúntale a Dineno
los grandes delanteros
si es de la fácil temporada. Meter goles o es muy difícil meter goles, pregúntaselo.
De acuerdo, además pretendido aparentemente por Tigres, José Ramón. Nos vamos con imágenes de San Diego.
¿Para qué lo quiere Tigres? ¿Para qué lo quiere Tigres? ¿Para tenerlo en la banca?
En el Día de los Veteranos, y nos quedamos con Hércules y con Mauricio en Ahora o Nunca. Adiós.
Hasta luego, Faiteson. Hasta luego.